Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 15 de mayo del año 2017.
Bien, vamos a comenzar la escuela, hermanos. El hermano Boada y yo vamos a leer el discurso completo de Jesús en el Monte de los Olivos. Es una combinación, una unión de las tres versiones, la de Mateo, Marcos y Lucas, y que he denominado Mar-Luc. Es algo único en la historia, nunca se ha hecho esto, no lo vais a encontrar en ninguna parte. Lo que hice hace unos meses es juntar estas tres versiones para conocer el discurso profético de Jesús. Así que en un momentito el hermano Aboada y yo vamos a comenzar. Bueno, hermano, pues como decía, seguidamente el hermano Aboada y yo vamos a leer el discurso profético de Jesús, pero completo. El discurso que dio en el Monte de los Olivos, que fue el último que dio. Y lo que he hecho sencillamente es unir las tres versiones de dicho discurso, la versión de Mateo, Marcos y Lucas, y de esta manera vais a poder conocer el discurso completo de Jesús tal como él lo dijo. Así que voy a comenzar leyendo yo a esta versión completa del discurso de Jesús, la he denominado Mat-Mar-Luc, que como dije es la abreviatura de Mateo, Marcos y Lucas. Es único en el mundo porque no existe nada parecido a esto, o sea, no vais a encontrar nada. Es, yo creo, la primera vez en la historia que se combinan, que se unen las tres versiones paralelas, la de Mateo, Marcos y Lucas, para conocer el discurso completo. Bien, pues, bueno, el discurso lo he dividido en 111 versículos, y por lo tanto, como es lógico, pues es un poquito largo. Voy a comenzar leyendo Mat-Mar-Luc capítulo 1, verso 1. Voy a leer tres o cuatro versículos y después sigue el hermano Aboada. Que dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, se acercaron a Jesús para mostrarle los edificios del templo. Y le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Respondiendo él les dijo, ¿Veis todos estos grandes edificios? De cierto os digo, días vendrán que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo, los discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se le acercaron y le preguntaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?» Respondiendo Jesús les dijo, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo». Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos, y a muchos engañarán.
Y oiréis de guerras, de sediciones y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero el fin no será inmediatamente. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, alborotos, terremotos en diferentes lugares y habrá terror y grandes señales del cielo. Y todo esto será principio de dolores. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, es decir, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de Jerusalén, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo.
Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que él escogió, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, en una nube, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo y de la tierra hasta el otro. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
De la higuera y de todos los árboles aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé a él alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciéndolo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De día enseñaba en el templo y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo acudía a él por la mañana para oírlo en el templo. Fin del discurso. Bien, pues esta ha sido la lectura del el discurso profético de Jesús en su totalidad, en esta versión que yo he hecho, que se llama Mat Mar Luc, que es la unión, la combinación de Mateo, Marcos y Lucas. Entramos ahora en la segunda sección de esta escuela bíblica, que es la sección ya de comentarios, de preguntas. Enviad vuestros mensajes en audio. Si tenéis pues alguna pregunta en concreto, pues ya la podéis hacer.
Buenas noches a todos. Soy Abuado de Galicia. Todos los hermanos, gracia y paz, todos los hermanos y hermanas de esta santa escuela, la mejor de todas. Estos días pues no pude entrar ni nada porque tuve problemas con el internet. Y bueno, esa es la razón por la que no pude entrar. Ni una hermana que puso un testimonio que me parece impresionante, de un pariente contagiado de autismo por la vacuna. Y ese testimonio, hermana, si pudieras, porque me gustaría tenerlo ahí, porque yo tampoco me fío mucho de esto de las vacunas. Y cuando esto trata de imponerse a la sociedad, menos me fío todavía. Si cuando es algo, y yo en su día confiaba en esto, ¿no? Que cuando esto es algo que intenta imponerse, ahí ya hay que sospechar. La mente razonable, la mente racional ya sospecha. Y es un testimonio importante y me gustaría, si es posible, me encantaría tenerlo. Y que me lo mandaras porque ahí al Telegram, al Telegram, aunque sea aquí otra vez, pero prefería que me lo mandaras al WhatsApp, porque hay gente que está, conozco gente que está mediatizada por esto de este método de las vacunas, ridículo. Y quiero que cada vez más ridículo, es decir, cómo es posible que pretendan curar introduciendo ese mismo agente patógeno. Y el caso este del autismo salió ya atrás un caso de un científico que luego intentaron tapar la boca los pseudoescépticos, y cuando los pseudoescépticos están metidos en el ajo de intentar potenciar la vacunación, mala cosa es. Cuando estos pseudoescépticos de mierda están metidos en el ajo de intentar justificar la vacunación, ya es para fiarse menos todavía de estas prácticas de la vacunación. Y a mí me gustaría muchísimo que me mandaras, si es posible, si puede ser, claro, el testimonio por WhatsApp, porque yo conozco gente que anda con esta historia y de esa forma poder, si me dice algo, como que poder tener eso ahí. Si puede ser, si es posible, o si tienes algún problema en mandármelo, no, por supuesto. Pero bueno, yo te lo comento porque me coincide con el caso este que yo he visto y que hemos visto. Salió incluso en los medios de comunicación de un científico de una investigación que creo que incluso salió una revista de estas de la misma ciencia oficial, y que posteriormente intentaron tapar la boca y fue condenado al ostracismo académico. Y me coincide tu testimonio con este caso que salió a la luz pública hace no mucho. Hermano Tito, creo que esto ya lo habías comentado, me parece que lo habías comentado. Cuando habla ahí de la gran tribulación, de ninguna manera se está refiriendo a esa gran tribulación futura de 3 años y medio, ¿no es así? Sino más bien se estaría refiriendo a la tribulación que hubo contra los judíos cuando fue la famosa guerra de Roma contra los judíos, que culminó en el año 70 con la destrucción del Templo de Jerusalén.
Efectivamente, hermano Abuada, ahí en ese pasaje en concreto se refiere a la gran tribulación, la gran aflicción e ira contra el pueblo judío que vino en el año 70, cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo. Y luego, en este discurso de Jesús se habla de otra tribulación, que es la que es mencionada en Mateo capítulo 24, verso 9, cuando dijo Jesús a sus discípulos que serían entregados a tribulación. Y algunos de ellos matarían. Esa es la tribulación que a lo largo de la historia han sufrido todos los santos de Dios, los santos de la Iglesia. Esa persecución, tribulación, y que no tiene que ver, como es lógico, absolutamente nada con la tribulación, con la aflicción que vino sobre el pueblo judío en Jerusalén en el año 70. Por lo tanto, en el discurso profético de Jesús se habla claramente de dos tribulaciones, de dos, no solamente de una. La tribulación contra los verdaderos cristianos y la tribulación contra el pueblo judío, la aflicción, esa ira de Dios que cayó sobre ellos en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Dice la historia que más de 1 millón de judíos murieron en Jerusalén y los supervivientes fueron llevados como esclavos y esparcidos a todas las naciones. Esta profecía se cumplió literalmente en el año 70.
Pues bienvenido a este grupo, José Ángel. Estás en la mejor escuela bíblica que existe. Y mi recomendación es que sigas aquí. Que sigas aquí, que no te marches de este grupo. Y que tengas una predisposición a aprender. Porque a veces uno puede escuchar cosas que a priori, doctrinas, que a priori le pueden ser extrañas, pero tiene que esperar a ver si tiene un verdadero amparo bíblico o si lo que no tiene amparo es lo que ha escuchado a las iglesias de la cristiandad. Entonces, pues doy la bienvenida, pero ante todo te recomiendo que tengas predisposición a aprender.
Mira, la profecía, gran profecía de Daniel capítulo 12, es una de las más importantes de la Biblia y de las peor entendidas. Bien, pues esta tarde he hecho un estudio de esta gran profecía, que la vais a encontrar ahí en la ampliación que he hecho en el librito. Os recomiendo que lo leáis, porque muchísima gente no entiende esta profecía de Daniel capítulo 12. Sin embargo, si la leéis, la vais a comprender perfectamente. Vais a conocer la verdadera interpretación de esta profecía, que es una profecía toda ella que se va a cumplir en el futuro.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela bíblica y exegética. Bueno, muy, muy bueno el estudio, hermanos. Los felicito, ¿eh? Muy lindo. Ya Tito, el hermano Tito había hecho el estudio y el debate que había tenido con este muchacho. Y la verdad que muy bueno, muy, muy entendible, simple, fácil de entender. Y quería hacer una pregunta, hermano. La parábola de los talentos, ¿sí? Se está refiriendo a los frutos del espíritu, ¿no? De cada persona. En ese momento, bueno, él hace entender, nuestro Señor, hace entender en esa parábola sobre qué es lo que hemos hecho, ¿no? A ver, ¿qué es lo que cuando... No me sale, perdón, ¿eh? Perdón, pero no me sale, ¿no? Muchas cosas se me pasan por la cabeza. Cuando el Señor nos da a conocer la verdad, a ver si no lo estoy interpretando mal, nos da a conocer la verdad. Y uno de sus mandamientos fue predicar las buenas nuevas, el Evangelio. Si de repente yo conozco la verdad y no tengo frutos, no predico el Evangelio, no me esfuerzo porque la gente conozca el Evangelio, entonces vendrá el Señor y, bueno, en ese momento y me dirá que no tuve frutos, ¿no? Y es por eso mismo que me sacará todo lo que tengo y no formaré parte de su reino. Así lo creo yo, ¿no? Porque bien nos está enseñando con esa parábola que nosotros tenemos que dar frutos en cuanto a lo que nos dio, al regalo que nos dio el Señor, la gran salvación, pero esos frutos se demuestran con la predicación del Evangelio, con el amor, con todos los frutos del Espíritu que menciona el apóstol Pablo. ¿No es así, hermanos?
Saludos a todos los hermanos y hermanas de esta santa escuela bíblica. Muy bueno el estudio. Muchas gracias, hermano Tito y hermano Abuada. Y bueno, a raíz de la pregunta y el comentario que hizo el hermano Alejandro, a mí me llevó a ir a la palabra en Gálatas 5, del 28 al 23, nombra algunos de los frutos del Espíritu Santo, que son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y creo que hay algunos otros frutos más del Espíritu Santo, pero estos son los que nombran en estos pasajes. Y después, con respecto a los dones del Espíritu Santo, que figuran los que ahora están vigentes actualmente, ¿no? En Primera de Corintios, 12, a partir del versículo 8, los dones que yo entiendo que están vigentes son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, bueno, discernimiento, profecía, discernimiento de espíritu, ¿no? Bueno, después hay otros que entiendo que no están en vigencia. Bueno, el don de fe, entonces, don de profecía también, don de discernimiento de espíritus. Y bueno, los que no están en vigencia actualmente, que también los nombran, son el don de milagros, el don de sanidades, o sea, sanidad del cuerpo. Bueno, creo que esos no están ahí. El don de lenguas creo que tampoco está en vigencia. Entiendo que no está en vigencia, seguro que no está en vigencia. Y bueno, ahora mi pregunta, más allá de este comentario breve que realicé, es si los dones son los talentos y diferenciarlo de los frutos del Espíritu Santo. Es como para un poco complementar la pregunta y el comentario que hizo el hermano Alejandro. Gracias, paso. O, bueno, si los talentos a que se refiere en la parábola de los talentos son los frutos del Espíritu Santo, porque ahí se me creó un poco la duda.
Gracias y paz, hermanos. Respecto a la parábola de los talentos, que ha mencionado el hermano Alejandro, ¿qué significa esa parábola? Los talentos son los regalos, son los dones que Dios nos ha dado a los cristianos. A uno les ha dado más dones, es decir, más regalos, y al otro les ha dado menos. Entonces, lo que enseña, la enseñanza de esa parábola es qué es lo que hemos hecho con esos regalos que Cristo nos ha dado. Los hemos utilizado para hacer crecer el reino de Dios, o no los hemos utilizado. Aquellos que hayan puesto en práctica, hayan utilizado esos dones que Dios le ha dado, pues van a tener recompensa. Y aquellos que Dios les haya dado algún don y no lo han utilizado, no lo han puesto en práctica, pues no van a tener ninguna recompensa. Esa es en esencia la enseñanza de esa parábola de los talentos, o de los regalos, de los dones, es lo que significa. Bueno, también quiero decir que los dones o regalos que Cristo ha dado a su iglesia no son los frutos del Espíritu, son dos cosas muy diferentes. Los frutos del Espíritu es sencillamente nuestras buenas obras, son los frutos, es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad. Y luego están los dones del Espíritu, son los regalos que Dios nos ha dado. Son esos dones que menciona la Escritura, el don de ciencia, el don de profecía, el don del discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.